Pero bueno, ya vamos a seguir con el tema. 712, un tema que se planteó hace rato tiene que ver con esto de la segmentación energética. Ya lo tengo al doctor Carlos Arabia, que es titular del ente regulador de servicios públicos. Doctor, ¿cómo está? Buena mañana, bienvenido a Nacional.
Hola Coco, ¿cómo te va? Buen día.
¿A dónde anda? ¿Que estás de viaje?
Estoy yendo al ente en este momento. Ah. Yo llego a las 7:20 y ya estoy trabajando todos los días.
Bueno, muy bien, gracias por atendernos. Doctor,
por favor.
¿Cómo va a impactar esto de la segmentación en los usuarios salteños?
Bueno, lo importante es que logramos preservar al menos a 108.527 familias que son las que tienen tarifa social. A ellas no les va a generar ningún impacto esta segmentación. Es decir, que hoy al menos tenemos una seguridad. El nivel 2, que es el de menores ingresos, se complementa con otras 49.000 familias que son las que estamos trabajando en territorio de manera presencial con ayuda de intendentes, de consejos deliberantes, de legisladores y funcionarios. Porque digamos que el sector de menores recursos, que cobra menos de 104.000 pesos por mes, ese es el prioritario.
Sí.
Ahora, de allí, la franja 3, que era de medianos ingresos, representa aproximadamente un 41%. Van a tener un impacto que yo entiendo que puede llegar a ser del 32 al 34%. Este impacto se va a dar recién en la factura de septiembre,
sí.
O sea que está llegando a octubre a la casa.
A ver, doctor, ¿los que tienen tarifa social significa que pueden gastar la luz que quieran?
No, esto también es un complemento que se ha dispuesto con la nueva gestión de Sergio Massa como ministro de Economía. Nosotros también advertíamos que había un injusto, porque si usted mira la factura de la luz, hay una leyenda que el ente regulador ha hecho consignar a esta empresa ya desde el año pasado, donde le indica con cuántos pesos se lo ayuda al usuario.
Sí.
Y usted ve que cuando el usuario paga 2.000 pesos de luz, le ayudan con 1.900 pesos de nación. Es decir, que si pierde ese subsidio va a terminar pagando casi 4. Ahora, en el caso del que consumía 10.000, también lo subsidiaban otros 10.000 o 9.500. Y esto era lo injusto, que usted tenga subsidios en la medida de lo que usted consuma. Y bueno, creo que hoy lo que está planteado está bien, es un consumo holgado. Una familia grupo 2, que tiene 4 miembros, con uso racional, o sea, un uso realmente racional en un departamento, consume 103 kilovatios hora por mes, dicen las estadísticas.
Ajá,
si usted vive en una casa, se aumenta un 21% más. Bueno, ayer la Secretaría de Energía de Nación dijo que el consumo promedio, no quiere decir que no se pueda bajar,
sí,
es 250 kilovatios hora por mes. Quiere decir que 400 es algo lograble en la medida en que esto lo complementemos con campañas educativas. Nosotros hemos planteado que tenemos que ser más flexibles en la medida en que instrumentemos esa campaña, porque si no, mientras nosotros queremos educar al usuario, en el medio le pegamos con un palo por la cabeza.
Sí.
Hay que buscar términos adecuados para esto, mucha prudencia, y yo creo que bueno, nos estamos acercando al escenario que nosotros ya veníamos mencionando y que nos preocupaba. Cuando llegue el impacto de la factura, va a doler. En cualquiera de las instancias, como lo queramos mirar, va a doler porque hay personas... Bueno, Salta tiene casi un 60% de pobres.
Claro, pero va a doler si no sos cuidadoso con la luz.
Por supuesto, en el ente tenemos en la página web una calculadora de consumo. La
ahí
tenemos
está
publicada desde hace 2 años.
Y nadie la usa.
Yo creo que no la consultan mucho, pero hoy sí es importante saber que una plancha hace estragos en lo que es el consumo.
Sí.
Que un caloventor también hace estragos, que el televisor gasta mucho, que un lavarropa gasta mucho.
Ajá.
Esto lo tiene que saber un usuario, porque encima hay un problema adicional para el usuario pobre.
Sí.
Y es que no puede comprar más que electrodomésticos de poca calidad.
Que también son malos, claro. Al ser de baja calidad, tiene mayor consumo.
Y correcto, usted va al súper o a la casa donde venden los electrodomésticos y ve que tiene una franja de consumo que va de verde hasta roja. Y claro, el 2A, el 3A... que son los de más alta calidad y son los más caros. Y bueno, las personas humildes no pueden llegar a comprarlos. Uh-huh. Aparte, normalmente el comerciante a eso no los pone, no oferta. Entonces hay que buscar que haya una cultura familiar del uso racional. Hay que controlar a los chicos que a veces no tienen conciencia de esto. El que sale de una habitación y tiene que apagar la luz. El que se va de la habitación y ya no va a ver más televisión y lo tiene que apagar. Uh-huh. Pero esto tampoco que se entienda como que le queremos echar la culpa a la familia.
Claro.
Lo que yo digo es que hay que cuidar el bolsillo. Yo vengo de extracción humilde, usted lo sabe. Y lógicamente que cada vez que se aumentan las tarifas, la economía familiar se ve comprometida.
Ahora, doctor,
necesitamos trabajar
en eso. Nos consultan vecinos de Vaqueros, por ejemplo. Me dicen vecinos de Vaqueros que ahí no llega el gas, que es todo eléctrico. Ellos tienen miedo de que paguen mucho más de lo que venían pagando. ¿Qué va a pasar?
Porque tienen hasta NAF eléctrico.
Todo eléctrico, dicen en Vaqueros.
Bueno, mire, hasta ahora está contemplado para el noreste de Argentina, es decir, las provincias que no tienen gas natural completamente. Estas son Chaco, Corrientes, Misiones. A esas le van a aumentar el tope de consumo para mantener el subsidio, obviamente, a 550 kilovatios hora.
Sí.
Yo estuve en contacto ayer con la Secretaría de Energía de Nación proponiendo de que los lugares de Salta que no tienen acceso a la conexión de gas natural, que se los incorpore en este régimen, y también a las zonas frías y a las zonas cálidas, es decir, Orán, Tartagal o San Martín, mejor dicho, como departamento, Rivadavia,
claro.
Anta,
sí.
Y también zonas frías como lo son los Andes, Santa Victoria Oeste. Tienen mucha amplitud térmica, Orán tiene de 18 a 45 grados en el verano, y también San Antonio de los Cobres tiene de 5 grados bajo cero a 20
claro.
en invierno. Entonces buscamos que se incorpore. Es más, nosotros formalmente vamos a elevar esta propuesta. Uh-huh. Ojalá que nos vayan a prestar atención con esto.
Sí.
Es más, entiendo que el grupo de gobernadores del Norte Grande va a ir en este sentido. Así que también, mire, hace unos minutos nomás le hemos mandado al gobernador uh-huh. También esta inquietud para que gestione. Sabemos que él es una persona que normalmente le mete pata a este tipo de diligencias, y bueno, estamos al compás. Lamentablemente, por supuesto, Dios atiende Buenos Aires, usted sabe bien esto.
Sí. O sea que y la única zona que pagaría sería el Valle de Lerma, digamos.
¿Perdón?
La única zona que no estaría incluida sería el Valle de Lerma, porque estamos hablando de la zona norte, que hace mucho calor, la zona de la Puna, que hace frío, el Valle de Lerma y el sur provincial serían las que estarían incluidos en estos 400 y el resto 550.
Claro, eso es lo que vamos a pedir, uh-huh. porque normalmente en Nación contemplan las provincias completas,
claro.
y nosotros pedimos que se nos aplique el mismo régimen que tiene la Patagonia, por ejemplo, o que va a tener en este caso el noreste. Entiendo que el gobernador Jaldo de Tucumán también está compartiendo, Jalil de Catamarca. Bueno, vamos a seguir trabajando. No es fácil, porque usted sabe que también esto es hacer ecuación financiera por parte del país. No es que lo
Carlos.
Están sacando solamente porque quieren racionalizar, sino porque necesitan bajar un punto del PBI, ¿no?
Sí. Carlos, ¿qué pasó con el registro de usuarios que ustedes presentaron a Nación, tanto de los servicios del gas como de la luz, en el que figuraban personas que tienen asignación universal por hijo, jubilados, pensionados y algún otro tipo de ayuda, que están contemplados incluso la gente que es beneficiaria del IPB, ¿no? Muchos de ellos dijeron, bueno, no, nosotros no hacemos el trámite porque ya la provincia va a presentar un registro. ¿La Nación dio el visto bueno a este registro como para contemplarlo íntegramente dentro de los subsidios?
Bueno, en realidad están entre las 108.527 familias los que tienen planes sociales, los monotributistas A y B, los subsidiados por desempleo y embarazo, están los comedores y merenderos, y los que no están todavía son los propietarios o adjudicatarios de viviendas del IPB. Bueno, claramente también que hay algún tipo de discriminación a hacer ahí. No todos los barrios que ha hecho el IPB expresamente manifiestan una situación de insolvencia.
Sí, claro.
Doy un caso. Uh-huh. Estos que están acá en Alto de Medeiros, que fue un bochorno en el gobierno anterior, donde veo casas que son mansiones.
Sí.
Y bueno, mire, a mí no me pida que vaya por ellos a defenderlos, porque yo estoy defendiendo a los que están en solidaridad en cuarta etapa.
Uh-huh. Sí.
Creo que ahí sí merece una discusión distinta. Pero que están ya contemplados, asegurados por un convenio que firmó el gobernador, exactamente son 108.527 familias y están inclusive los que viven en barrios populares.
Ajá, está bien.
Registrados en el RENAVAP.
Doctor,
el IPB todavía no.
Aquí un oyente me pregunta si la boleta va a contemplar en qué categoría de usuario está, para saber realmente si accede o no al subsidio.
Bueno, correcto, esto tiene que estar dentro de lo que es el marco de información adecuada y verás que deben cumplir las empresas. Yo tengo una reunión con Edesa, pues yo particularmente tengo control sobre la factura del servicio de energía eléctrica.
Sí.
El tema del gas, que me lamento realmente que acá en Salta no haya la posibilidad para que el usuario consulte de manera directa. Han tenido que interponer un amparo para ver si abrían la puerta estos señores.
Sí.
Ahora, yo estoy padeciendo las mismas inclemencias que padecen todos los ciudadanos en relación al gas, porque acá los funcionarios de Salta, de Ganor y del Enargas, la verdad que no han salido de la cueva, ¿no?
Uh-huh. O sea, esto es bueno aclararlo, al ente regulador de los servicios públicos de Salta no le corresponde fiscalizar todo lo que es el gas, le corresponde a Enargas, así que lo dejamos aclarado para nuestros oyentes.
El ente es solamente agua y luz.
Claro. Pero vio que la gente iba y le hacía reclamos al ente por el gas.
Bueno, entonces
reclaman siempre también problemas de internet, telecomunicaciones.
Nada que ver.
Bueno, es parte de lo que es la imagen de un organismo que ha estado muy dormido durante muchos años.
Bueno, pero a ver, en definitiva, para responder al oyente, ¿va a aparecer en la boleta qué categoría corresponde? ¿Si es la 1, la 2 o la 3 o no está contemplado?
Correcto, correcto, porque lo vamos a ordenar. Uh-huh. Que esté en la categoría para que la gente sepa que eventualmente, porque tiene derecho a reencuadrarse ante una situación que modifique la condición socioeconómica o que eventualmente lo ubique en otra franja. Mire usted, hay mucha gente que está ahí en el borde, en la frontera entre la 2 y la 3, es decir, gana 100.000 o gana 110.000 y resulta que el límite está en 104, pero la semana que viene la canasta básica probablemente con el nivel de inflación que tenemos esté en 110.
Sí, claro, sí.
Allí
sí.
Es donde, por eso le digo, nosotros bregábamos porque este registro esté permanente y así está quedando, por eso está abierto y estamos contentos con eso porque era realmente insólito que le digan al usuario que nunca iba a poder reclamar aparte de lo que era esta apertura del 15 de julio hasta el 27 de julio.
Claro.
Hoy lo que está claro es que teníamos razón, ¿no?
Carlos, dentro de la factura figura un ítem destinado a obras y durante mucho tiempo no vimos obras. ¿Ustedes están fiscalizando que esas obras se hagan?
Yo creo que usted se está refiriendo al fondo de inversión operativa, pero eso tiene que ver con el servicio de agua potable.
Uh-huh.
Eso equivale a un 15% del total de la facturación de aguas del norte y nosotros hemos venido trabajando para mejorar esto, porque la verdad que el problema de una empresa que está con desinversión, que está sin tarifa actualizada, le aclaro, yo desde que estoy en el ente, llevo 2 años y 8 meses y solamente una vez le concedimos aumento, en noviembre del año...
¿Qué pasó?
Ahí está. Ahora sí, ellos han rendido 2.000 millones. Nosotros trabajamos esto, aceptamos algunos rubros, otros no, pero hay que tener en claro que esta es una empresa casi fundida.
Bueno,
es una empresa que tiene una infraestructura realmente devaluada, por eso el gobernador ha conseguido 13.000 millones de obras. Bueno, cuando mejore esto, por eso nosotros decimos, ¿y cuándo vamos a dar un aumento de tarifa? Y cuando la gente vea que el servicio está mejorando.
Sí, sin duda.
Para empezar, pero por otro lado, ese fondo sí ha sido destinado al servicio de la empresa, aunque no a obras de infraestructura. Esto es como que usted me diga que le vamos a comprar unos alerones al auto, cuando en realidad tiene la goma recapada. Claro, usted tiene que comenzar por invertir, obviamente, lo que le permita seguir caminando o andando.
Bien.
Y después veremos lo que hoy parece un lujo para esta empresa y que la plata la está poniendo el Estado Nacional por gestión de la provincia, por el ENOSA y por el Fondo Fiduciario de Inversión de las Provincias.
Bueno, me voy con las noticias. Lo último, ¿qué consejo le da usted al usuario de luz y de agua?
Y el consejo que le doy es que comience a cuidarla porque se terminó el tiempo de la dilapidación. Acá hay que trabajar en la casa, instruyendo en el uso racional a todos los integrantes de la familia, porque va a venir un incremento. Y por otro lado, por supuesto, está el problema de lo que es una factura de EDESA muy engordada por otros conceptos. Tienen derecho a separar los rubros. Uh-huh. Eso también ha dispuesto el ente en este tiempo de crisis, porque sabemos que hay familias muy humildes que o pagan la luz, o pagan el agua, o pagan Luzal, o pagan los impuestos municipales. Y son dueños de deber a quien quieran. Ese es un derecho del usuario, quieramos o no. Lo que no puede haber es cautiverio. Y le aseguro que hay mucha gente que esta práctica la realiza porque no tiene más que darle la prioridad al plato de comida. Y llevar hoy, no ser indigente hoy, realmente involucra ya ganar 100 mil pesos. Mire usted dónde estamos, ¿no?
Sin duda. Gracias, doctor, por su tiempo. Un abrazo.
Que ande bien. Hasta luego.